Bueno, tengo ahora mismo entre mis manos una novedad literaria espectacular de este año, de 2026, y la verdad es que la sola experiencia física de sostenerlo ya es un viaje en sí mismo.
Totalmente de acuerdo. Es que el tacto del papel, ese gramaje tan cuidado, no tiene comparación en formato digital.
Ninguna. Para quienes nos escuchan, imaginemos la escena. A ver, la cubierta tiene una ilustración preciosa. Es una mujer de cabello rubio, con un vestido blanco muy sutil.
Sí, está durmiendo plácidamente.
Exacto, apoyada contra el tronco robusto de un sauce llorón. Y está justo a la orilla de un río, rodeada de margaritas silvestres. De verdad que transmite una quietud que es absoluta. Y luego, al darle la vuelta al volumen, destaca ese inconfundible logotipo cuadrado.
Azul profundo, con letras blancas.
Así es, el logo de Ediciones Rilke. Y esa es precisamente nuestra misión de hoy, realizar una inmersión literaria exclusiva creada específicamente para Ediciones Rilke. Vamos a explorar a fondo las páginas de este nuevo poemario de su colección Poesía.
Un poemario que, por cierto, lleva el evocador título de A la sombra del sauce.
Cuyo autor es Luis de la Rosa Fernández, un granadino nacido en Galera en 1948, catedrático, jubilado de lengua y literatura, experto gramático y, bueno, un poeta que ya ha saboreado el éxito en esta misma casa editorial.
Claro, con su célebre obra anterior, No quedan ruiseñores junto al río. Fue un triunfo rotundo, y evidentemente hay muchísima expectación con este nuevo lanzamiento. Uno siempre se pregunta qué es lo que hace que una nueva obra destaque tanto en el panorama poético actual.
Pues mira, lo que define este libro desde la primera página, y esto es algo que la propia editora, Ana María Olivares Tomás, señala de forma magistral en su prólogo, es que estamos ante un trabajo de factura clásica impecable.
Eso es fundamental. No estamos ante un poemario que busque la provocación vacía o el titular fácil de las redes sociales. Y fíjate, hay una intrahistoria fascinante sobre cómo se fraguó esta edición. En el mundo literario, a menudo nos topamos con autores que presentan una gran resistencia a que se editen sus textos.
Es bastante habitual el apego al manuscrito original.
Pues aquí ocurrió todo lo contrario. Hubo una enorme humildad intelectual por parte del autor. El borrador original constaba de 51 poemas. Sin embargo, tras trabajar codo a codo con la editorial, Luis de la Rosa aceptó destilar la obra.
La redujo a 41 poemas, si no me equivoco.
Correcto. Lo hizo expresamente para evitar cualquier reiteración que pudiera restarle potencia al conjunto. Y lo más interesante es que, en ese proceso de pulido minucioso, compuso tres poemas completamente nuevos.
¡Ah! ¡Qué curioso!
Sí, son De despacio, no sé si tú sabrás, y Como un niño. Tres piezas que, como iremos viendo, terminan siendo las claves de bóveda que sostienen toda la estructura del libro.
Y es que esa estructura tan sólida se percibe al instante. Yo ahora mismo estoy pasando las páginas, sintiendo la textura de esta edición, y el índice revela una arquitectura milimétrica. Está dividido en cinco secciones temáticas muy bien definidas.
Cada una de ellas encabezada por un epígrafe. La editora los bautiza como umbrales interpretativos, y me parece una expresión deslumbrante.
Es preciosa porque funcionan literalmente como pequeñas puertas de entrada. Preparan la mente de quien lee para el paisaje emocional que le espera justo detrás. Pero claro, al adentrarse en los versos propiamente dichos, llama muchísimo la atención la forma elegida por el poeta.
Porque parece ir totalmente a contracorriente.
Eso es, choca un poco con la tendencia actual.
Es una observación muy aguda. Si analizamos la poesía que se publica hoy en día, vemos una fuerte huida hacia el verso libre, o hacia ese prosaísmo confesional que consiste básicamente en escribir pensamientos como si fueran notas rápidas de un diario personal.
A menudo descuidando por completo la musicalidad y la métrica.
Exactamente. Por eso este libro es un verdadero oasis de tradición. Casi toda la obra está construida con un rigor formal asombroso. Encontramos 10 sonetos perfectos, sílabas asonantadas, tiradas enteras de endecasílabos.
Para nuestra audiencia que quizá no tenga pan fresca la teoría literaria, ¿qué implica este nivel de exigencia técnica?
Pues implica que el autor mide con precisión de cirujano cada sílaba. Busca que los acentos rítmicos caigan en el lugar exacto para crear una cadencia natural, sin forzar jamás el orden de las palabras. Bebe directamente de las fuentes clásicas de Garcilaso de la Vega y Francisco de Quevedo.
Pero con ecos más modernos también, ¿verdad?
Sí. integra de maravilla la sensibilidad de gigantes contemporáneos como Ángel González o José Hierro. Es artesanía pura en cada estrofa.
Y fíjate que toda esa disciplina métrica hace que resalte todavía más una rareza dentro del libro. De los 41 poemas, solo hay una excepción. El número 12, titulado, precisamente, Ve despacio.
El único que rompe con esa estructura clásica.
Exacto. Se entrega un verso libre genuino. Encontrarlo de pronto mientras hojeas las páginas es literalmente como hallar un claro iluminado en medio de un bosque muy espeso. La editora lo destaca especialmente y quiero leer un par de versos para ilustrar este efecto. Dice, no pises esa hoja que hay caída en el regazo de la tarde y ve despacio, sin prisa. Leer esto en el papel rodeado de tanto espacio en blanco te obliga a frenar.
Y es que es una pausa totalmente deliberada. Un respiro necesario antes de adentrarnos en terrenos muchísimo más turbulentos. Esa transición nos empuja directamente hacia la primera sección del libro, que orbita en torno a una fuerza arrolladora, el fuego. Un fuego que mueve y que a la vez destruye todo a su paso.
¿El amor?
El amor, indudablemente. El primer epígrafe lo deja muy claro al sentenciar que el amor es el ingrediente que da vida al corazón, pero que a veces termina por aniquilarlo.
Un contraste muy palpable. De hecho, el poema que da título al libro, Quédate aquí dormido, arranca justamente con una búsqueda desesperada de paz. Invita a buscar refugio bajo las ramas de ese mismo sauce llorón de la portada, pidiendo que el sentimiento amoroso no perturbe el sosiego.
Una imagen idílica y serena.
Sí, pero al pasar las páginas de esta primera parte, la temperatura emocional se dispara de forma vertiginosa. Queda patente que esa tranquilidad inicial es insostenible.
Inevitablemente insostenible. Luis de la Rosa nos muestra que el sosiego es apenas la antesala de una pasión desbordada, y lo ejecuta con una maestría técnica que da envidia. Un gran ejemplo es A los amantes de Teruel.
Un soneto que además fue galardonado en esa ciudad, ¿no?
Así es. Explora la idea de una entrega tan absoluta, tan ciega, que desafía a la propia biología. Nos habla de un amor en el que ni siquiera la muerte es capaz de imponer el olvido, pero donde de verdad se desata una urgencia febril es en el poema Ámame.
Uf, ese poema es trepidante.
Aquí el autor echa mano de un recurso retórico conocido como anáfora, que es la repetición constante de una frase al inicio de los versos. Repite la fórmula, antes de que, hasta 6 veces.
Antes de que la fruta pierda su sabor, antes de que el invierno cubra los cabellos.
Exacto. Esa repetición metódica crea una cuenta atrás casi asfixiante frente a la caducidad inevitable de la juventud, y toda esa angustia desemboca en una exigencia sensorial muy cruda. Reclama, regálame la fresa de tus labios e imprégname el perfume de tu piel.
Es que no hay ninguna intelectualización del amor en esos versos. Hay carne, hay deseo y hay urgencia pura.
Una intensidad que casi te quema al leerla.
Pero claro, como ocurre con cualquier fuego que se descontrola, al final solo quedan las cenizas. El cierre magistral de esta sección llega con el poema No me llames amor. Es un giro brillantísimo, que muestra el reverso de la medalla, el agotamiento más absoluto.
El desgaste de la batalla amorosa.
El yo lírico está completamente exhausto y pide que lo dejen descansar en el lecho del olvido, reconociendo abiertamente que ha sido fuertemente golpeado por las flechas de Cupido. Me pareció de una honestidad brutal.
Y frente a ese hartazgo, la respuesta humana más natural y la que sirve de columna vertebral para la segunda y tercera sección del poemario es la huida hacia la naturaleza, un refugio antes de enfrentarse cara a cara con el paso del tiempo.
El autor nos aleja del bullicio de las pasiones y nos coloca en un paisaje totalmente distinto. El poema El Valle es el mejor ejemplo de esa necesidad de purga interior.
Hay un anhelo muy profundo de descender al valle, de escuchar el simple mugido de las vacas, de oler las gardenias blancas.
Y alejarse definitivamente de lo que él denomina el ruido de la espada.
Que es una metáfora potentísima sobre las murmuraciones, la violencia y el enorme desgaste que supone la vida en sociedad.
Ese refugio campestre ofrece mucho consuelo, sin duda. Pero al seguir avanzando en la lectura, nos damos cuenta de que ni siquiera el rincón más escondido del valle es inmune a la fuerza más destructora del universo.
El tiempo.
El tiempo. La tercera sección nos presenta esta figura de frente. Y el epígrafe inicial es demoledor. Compara el tiempo con una nube que el huracán arrastra sin piedad y disuelve en la inmensidad del infinito.
Es una imagen visual que minimiza nuestra existencia a la nada. Así es como introduce el autor la melancolía del declive físico y vital. y personifica esa fuerza de manera formidable en el soneto titulado Cronos.
Y no es una visión precisamente amable, claro.
Para nada. Describe al dios del tiempo como el devorador de sus criaturas, una entidad fría e implacable que siempre, tarde o temprano, cobra sus facturas. El peso rotundo de los endecasílabos en este poema recae en la aceptación estoica de que nuestra savia vital se va secando.
Es el reconocimiento doloroso de nuestra propia caducidad ante los ciclos inmutables del universo. Sin embargo, frente a esa visión tan descarnada y oscura de Cronos, nos topamos con uno de los momentos más luminosos y conmovedores de toda la colección.
¿Te refieres a No quisiera morir?
Sí. Un poema que, recordemos, fue finalista en el prestigioso certamen El mejor poema del mundo. Al leer esa página surge un anhelo profundísimo de trascendencia. Es el deseo imposible del ser humano de seguir el mismo ciclo de la botánica. Morir como el árbol en pleno otoño, perder las hojas con el frío, pero revivir florido y lleno de fuerza en la primavera.
¡Qué belleza de imagen!
Y el verso final es un verdadero golpe sobre la mesa, una defensa inquebrantable de la dignidad de la existencia. Afirma con contundencia: soy hombre que vive, que ama y hasta sueña. Es decir, a pesar de saber a ciencia cierta que el tiempo nos va a ganar la partida, el poeta exige que se valore el mero hecho de haber experimentado la vida.
Esa reivindicación tan vitalista, el hecho de haber vivido, amado y soñado, nos conduce de una forma sumamente natural a la cuarta parte del libro. Porque si el cuerpo físico declina irremediablemente y el tiempo sigue avanzando, el único baluarte defensivo que nos queda es la memoria.
Nuestra resistencia heroica frente a la gran tragedia que es el olvido.
Efectivamente. Y es aquí donde el tono del libro se vuelve sumamente íntimo, como si el poeta te estuviera susurrando al oído.
Definitivamente se nota ese cambio de registro. Y vuelve a brillar con luz propia otro de los poemas nuevos incorporados durante la revisión editorial, Como un niño. Diría que es posiblemente la pieza más narrativa de todo A la sombra del sauce.
Dibuja una estampa de la infancia con una nitidez preciosa. Aparece una niña con una trenza dorada cayendo sobre el hombro y la figura protectora de un cerezo en flor.
Lo fascinante de esta composición es el tremendo efecto psicológico que tiene sobre el propio autor. Desde el otoño avanzado de su vida, rescatar esa imagen le permite volver a sentir calor en las mejillas. Le permite sentirse, cito textualmente, ilusionado e ingenuo como un niño.
Demuestra empíricamente que el recuerdo tiene el poder físico y real de revivirnos por dentro.
Pero Luis de la Rosa es demasiado analítico como para conformarse con mostrar solo el lado dulce y amable de la memoria. Fiel a su exploración exhaustiva de la condición humana, contrapone de golpe esa luz con la más absoluta oscuridad en el poema Alzheimer.
Abordar una enfermedad tan devastadora desde la poesía es un terreno minado. Se corre un riesgo altísimo de caer en el sentimentalismo barato.
O en el dramatismo excesivo.
Exacto. Sin embargo, la delicadeza, mezclada con una crudeza tremenda, con la que trata esta ausencia en la memoria de sus vidas, es algo magistral.
Y lo más destacable de ese poema es el enfoque de sus tercetos finales. No intenta entablar una comunicación imposible con la mente, que lamentablemente ya se ha vaciado. Dirige su mirada y, sobre todo, su consejo directamente a quienes acompañan al enfermo en el día a día.
Pide que las palabras que se le dirijan sean amables, que se acallen todos los reproches posibles y recomienda con una ternura enorme que las caricias se conviertan en terciopelo para esa piel arrugada.
Eleva el acto del cuidado desinteresado a la categoría del acto supremo de amor. La verdad es que cuesta un poco pasar la página después de una lectura tan intensa. Te deja un nudo palpable en la garganta.
Es una sección durísima, pero necesaria.
Sí. Pero ojo, porque el libro aún se guarda un último cambio de rasante. Al acercarnos al tramo final, al sentir que ya quedan muy pocas hojas antes de toparnos con la contraportada, el tono da un giro que es radical.
Pasamos, sin previo aviso, de esa intimidad tan melancólica, de la fragilidad extrema del individuo, a un grito colectivo y ensordecedor.
Es un despertar muy brusco de la conciencia. Y todo se concentra en el poema que cierra majestuosamente la obra. Despiértate, alma mía.
Después de habernos paseado de la mano por valles apacibles, de habernos cobijado bajo la sombra de sauces protectores y de explorar los rincones más tiernos y vulnerables de la infancia, el autor decide zarandearnos. interrumpe cualquier meditación previa con una imagen brutal y cruda del mundo contemporáneo.
Describe escuchar el rugido de la bestia con alas de metal bañado en sangre.
Una imagen aterradora. El poemario abandona de repente lo puramente estético o lo estrictamente personal para meterse de lleno en un terreno profundamente ético.
Y esto es crucial. Lo hace sin tomar partido por ninguna facción, sin alinearse con ninguna ideología política concreta. Simplemente hace un diagnóstico riguroso e imparcial de una realidad que está fracturada.
Nos lanza una advertencia severa sobre el peligro de la inacción, del peligro de acomodarnos perezosamente en lo que él llama un limbo de amapolas y trigales. Nos recuerda que el mundo a nuestro alrededor parece totalmente desquiciado y nos exige de frente que no miremos hacia otro lado.
Es un final de esos que te dejan un eco resonando en la habitación mucho tiempo después de terminar. Cerrar las tapas de este ejemplar físico de Ediciones Rilke, escuchar ese leve crujido del lomo y el roce final del papel, te invita por fuerza a hacer balance de todo lo leído.
A la sombra del sauce es, en resumen, un trayecto literario inmenso.
Empieza en ese refugio sosegado bajo las ramas de un árbol. Nos arrastra luego por las estaciones más ardientes de la pasión amorosa. Nos somete a la intemperie bajo los vientos huracanados del dios del tiempo. Nos envuelve hábilmente en la telaraña inestable de la memoria. Y culmina en un golpe seco de realidad que nos exige abrir los ojos de par en par ante el mundo exterior.
Y tener la enorme oportunidad de asimilar todo este trayecto sosteniendo un objeto físico entre las manos es un privilegio. Apartar por un momento la vista de las pantallas brillantes es, hoy en día, un ejercicio de resistencia cultural en sí mismo.
Totalmente. Un oasis en el desierto digital.
En una era dominada por el ruido perpetuo y una sobreinformación constante, donde nuestra capacidad de atención es tristemente fugaz, la poesía de Luis de la Rosa nos ofrece un ancla muy firme. Nos demuestra a todos que no hace falta recurrir en absoluto al cripticismo ni a la oscuridad para llegar a ser verdaderamente profundo.
Su firme apego a las formas clásicas es admirable. Su claridad meridiana y su innegable honestidad emocional son un recordatorio constante de lo que significa ser de verdad, genuinamente humano.
Es una de esas pocas lecturas que te modifican ligeramente, pero para siempre, la forma en la que miras a tu alrededor.
Pues para ir terminando nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una última idea. Algo que para mí surge del propio material analizado, pero que quizá le da una vuelta de tuerca interesante para quienes nos escuchan.
Adelante, a ver.
Para el algo de todo el libro, hemos visto cómo el autor reflexiona profundamente sobre el tiempo, ese cronos que todo lo devora, y sobre la memoria humana, que por más que luche heroicamente, es trágicamente frágil ante el avance de enfermedades como el Alzheimer o el simple y llano paso de los años.
Sí, la gran derrota de nuestra biología.
Exacto. Pero irónicamente, la mayor rebelión que existe contra ese olvido la tenemos ahora mismo sostenida entre las manos. Cada ejemplar de esta cuidada edición, cada gota de tinta impregnada de forma indeleble en el papel, es un acto de desafío frontal a Cronos. Lo que la frágil mente humana no puede retener, el libro físico lo custodia celosamente y lo hace casi inmortal.
Es una forma maravillosa de verlo. La perdurabilidad de la palabra impresa frente a nuestra propia caducidad.
Quizás, al final de todo, la única forma real de no morir como muere cualquiera, como nos pedía el poeta, sea transformarse en estas mismas páginas, quedar plasmado en un verso. Es una invitación totalmente abierta para nuestra audiencia a buscar este título en la colección Poesía de Ediciones Rilke, a sentir su peso real en las manos, a detenerse con calma en sus versos asonantados y a descubrir qué ecos inesperados despiertan dentro de cada persona que se atreva a leerlo.
Ha sido un auténtico placer desgranar esta joya clásica contemporánea contigo.
El placer ha sido mío. Nos despedimos por hoy, dejando que los versos resuenen despacio, sin prisa, hasta nuestra próxima inmersión.